Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos, a todas y a todas las personas que hoy están escuchando Certezas de a Pie, programa de radio docente realizada por maestras, un maestro y un operador técnico, asistente técnico, productor técnico, asistente de aire y toda esa gama de asistencias técnicas posibles que te puedas imaginar. Estamos acá en Certezas de a Pie, nuestro programa del 15 de noviembre. Acá con una nueva dinámica, sin editoriales, empezando así, escuchando mi super voz toda tomada por mi trabajo cotidiano, que seguramente la gente debe estar disfrutando, y acá volviendo a encontrarnos en este momento en donde nuestra voz, venimos a romper todas las ventanas que sean posibles, porque la voz de los maestros y las maestras se tiene que escuchar y vamos a seguir insistiendo para que eso suceda. Y bueno, estoy acá con mi super compañera María Eva Alfonso. ¿Qué tal, María Eva? ¿Cómo estás?
Muy bienvenida. Bien, ¿cómo están todos?
Acá estamos.
Yo también estoy con la voz un poquito más nasal que otra cosa, pero bueno, también un poco de la jornada electoral del día de ayer, estuvimos fiscalizando, así que estuvimos hasta tarde cuidando votos y acompañando al electorado que se acercaba a las escuelas, siempre en las escuelas. Pero bueno, bien, empezando el lunes como se puede, así, un poco cansados, pero con ganas, ya falta poco, hay que terminar un montón de cosas en las escuelas, pero bueno, ya nos queda pocos días antes de las vacaciones, estas adelantadas que nos plantea el gobierno de la ciudad. ¿Cómo le va, Celeste?
¿Cómo estás? Se va bien, por suerte, muy cansado, pero tirando para adelante este carro que nos lleva a lo que queda del año, la parte más dura, pero con fuerza, acá sosteniéndonos, acompañándonos. ¿Cómo va, Adrián? ¿De qué es la temática musical?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ahí estoy. A las 7 de la mañana cuando tomaba mate. Digo, sí, Adri.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, primero, ahora te digo, pero primero te decía recién, Celeste, que no me diste ni 5 de pelota cuando estábamos afuera antes de entrar, que había puesto la semana pasada las stories en mi Instagram personal, en donde hago el agradecimiento público por tus palabras para con mi persona.
Vi que faltó que sí. Nos hagan meme, mirá.
No, está bien que está bien.
¿Qué
que
pasó?
No,
me perdí. No, bueno. Me hackearon en Instagram, no tengo Instagram.
¿Te lo hackearon? Mirá. No.
¿Te hackearon? Sí, te lo he hackeado.
Bueno, me imagino. ¿Pero qué las
hiciste,
cosas?
Adrián.
No, que ella había...
Yo le dije una buena dedicatoria, sí. Lo dejé así como muy arriba, como que sí. Todo el mundo necesitaba un Adrián en sus vidas.
Básicamente eso, no quería ser yo el que
y
lo dijera.
El tipo se subió a la ola, que lo dejó allá arriba, y bueno, ya caerá.
Bueno, pero yo lo que hice fue agradecer públicamente, ¿no es cierto?, esas palabras.
Que alguien habló bien de él.
Que por
bien.
Fin, esto tampoco después de 5 temporadas, alguien dijo lo que había que no decir, lo... viejo.
La bien, nueva.
No, bueno, todavía... Claro, es por eso. Era por
porque
eso.
Todavía no entendió cómo viene la mano.
Porque claro, todavía
pero
no.
Pero bueno, es verdad. Igual Adrián es un problema.
Pasemos por las historias de Adrián para ver.
O acaso, Eva, ¿vos tenés algo para decir en contra mío también? ¿O qué?
Yo nada.
No
¿qué
te
puedo
digo? ¿Ves? Que y Eva no es nueva. Eva no es nueva.
Hay que hacerse autobús.
Eva fue tu primer fan.
De verdad. Eva fue mi primera fan. Siempre anotó cuando yo ponía canciones extrañas y ella decía, mira qué loco esto. Y anotaba en el cuadernito.
Sí, pero te cae.
Claro que escucha este.
Claro, pero eso me gustaba. Fantástico negrito.
Ninguno tiene que producir con vos. Ahora te las voy a dejar producir con vos. Vas a ver cómo es.
Bueno.
Bueno, che, pero igual me resulta contradictorio porque estamos re quemados, re cansados y venimos, hacemos este programa de radio. La verdad que a todos los oyentes quiero que sepan que Celeste se está agarrando el cuello con cara de dolor. Dice, no llegamos, chicos, a las 6 de la tarde. Quiero mandar un saludo a nuestra eterna compañera Natalia Militi, que ahí que está
respondiendo. Abrazo, fuerza,
donde quiera que esté, ¿no? Sí.
La bancamos a Militi a muerte. Cualquiera que se meta con Militi y se mete con certezas de a pie, sépanlo.
Sepanlo, yo
Adrián la banca, Adrián la banca.
Militi es mi sostén acá.
Es la jefa.
No, acá este equipo le está bancando.
Sí, sí.
La bancamos a muerte y reitero, que se mete con Militi y se mete con nosotros. Así que, no, y saben otra reflexión que venía teniendo, es esto de que nunca anticipamos, Adrián, y esto es culpa tuya, de que somos maestros y que maestras y maestros O sea, tenemos un problema con la voz, digamos, en esta época del año, ¿no? Como que no llegamos como para tener una performance radiofónica que estaría dentro de los estándares de un programa de radio, como le gustaría a Adriana.
Claro, tendrían que llegar con la voz como yo, pero no.
No llegamos.
Mira esta gola, ¿cómo está?
Esta gola.
No, porque requiere de ejercicios diarios que lamentablemente no nos da el tiempo.
Yo voy a cerrar con esto.
Hice un año y foniatría y doy fe que tengo todo anotado en un cuaderno, los ejercicios hasta me los recomendaban, me decían, pero cuando vas en el colectivo, pero no me veía haciendo
podríamos hacer una sección foniatría
de educación de la voz.
Banco de educación de la voz, tenemos que hablar con CIMAT, todo se puede, pero cierro con esta. La estamos poniendo mal, hay que colocar bien la voz.
Yo no sé, no es mi caso.
No, porque bueno, ya salió.
Vos es el anti-ejemplo, entonces.
Bueno, es el que rompe la regla, siempre.
Juan lo entendió.
El agüita para hidratar.
Sí. Agua tomo poca,
claro, me doy cuenta. Eso siempre. Es punto número uno. Y después algunos ejercicios que vamos a ver si convocamos a algún especialista para que nos.
Anotado, hay que buscar.
Es fundamental. Una de las enfermedades profesionales nuestras es los nódulos, así que tenemos que prevenirlo.
Yo antes, cuando iba al programa de radio después de la escuela, siempre iba caminando y hacía porque como tenía que leer la editorial, practicaba ese tipo de ejercicio.
Tenías que aflojar las cuerdas vocales. Otro que es buenísimo es soplar con una bombilla o con una pajita en un vaso de agua un minuto. No, ah, mira, seguidos, respirando, obviamente, ¿no? Pero
hay unos que cuando le daba a mis alumnos, cuando yo estaba allá dando clases en HIT, en este que querida HITiza, pero esto es verdad, no te ríes, vos te estás riendo, pero es verdad, les poníamos una lapicera así cruzada.
A modo de indio con cuchillo.
El cuchillo entre los dientes, con la lapicera entre los dientes. Ajá. Y entonces vos leías un texto con la lapicera así. Leías. Ajá. Esto sirve mucho, ¿eh? Leías el texto. Leías el texto así. Y lo lees, obviamente. Ahora estaba así, ahora estaba con el culo. Entonces, después te sacás la lapicera y lo volvés a leer y lo lees, pero espectacular.
Ah, mira, voy a empezar a hablar así ahora.
Claro, pero esa parte no va al aire.
Ah, ok.
Estás
escuchando la presentación de Certeza a Pie, llegamos de nuestro trabajo, nos acercamos, nos saludamos, no tenemos esta presencialidad para poder hacerlo antes del programa, así que lo hacemos en vivo, como si estuviéramos haciendo radio. Pero además de eso, si seguís escuchando después del excelente tema musical que va a poner seguramente Adrián Kaplan-Krepp, nuestro productor de aire, vamos a hablar con Alejandro Volkin y vamos a discutir y conversar y nos va a avivar un poquito sobre estos espacios verdes truchos que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y además, si te quedas un poquito, vas a escuchar nuestra solidaridad con la escuela número 7 del Distrito Escolar 17, bueno, que sufrió una jornada de violencia. Bueno, vamos a hablar con una representante de la cooperadora para poder enterarnos y seguir apoyando, pero con un conocimiento de las acciones que fueron sucediendo. Así que, sin más, quédate escuchando Certezas de a Pie y vámonos hasta el próximo bloque.
Vamos a escuchar Drexler con C. Tangana, Tocarte.
La vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina, tocarte, 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 deliciosa, tango y bosa, peligrosa, caprichosa, vuelta y vuelta, vino y rosa, sudorosa, quiero lamer la sal que traes de la playa, pedir asilo debajo de tu toalla, tocarte, 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 tocarte. que el barrio entero sepa de nuestra obsesión y presumir de ti besándonos en el balcón, idolatrarte hasta que te hartes y entrar contigo en brazos en la suite del Sheraton. Quiero que el barrio entero sepa de nuestra obsesión y presumir de ti besándonos en el balcón, idolatrarte hasta que te hartes y entrar contigo en brazos en la suite del Sheraton. Valiente o gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina. Tocarte, 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 tocarte.
Vámonos, Víctor.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Sección Política Territorial y Sindical en Certezas de a Pie.
Muy bien, seguimos en Certezas de a Pie y como se estarán dando cuenta que en los últimos programas estamos teniendo un claro atisbo hacia lo verde, hacia lo ambiental, a mirar a la ciudad con ojos más críticos sobre las cosas que van pasando. Y bueno, y nos vamos enterando de un montón de cosas, como por ejemplo que el gobierno de la ciudad en cuestión de espacios verdes está flojísimo de papeles, ¿no? Sin nombrar los macetones que cuentan como metros cuadrados de espacio verde. O bueno, y determinadas cuestiones que me gustaría seguir hablando, porque estuve viendo y el otro día encontré que uno de los artículos que estaban escribiendo era, que por ejemplo se llama Para el gobierno de la ciudad, el verde solo debe florecer donde genere más dólares. Entonces la nota leo, la escriben María Eva Koutsovitis, Juan Valdivieso, Alejandro Volkin y Miriam Godoy Arroyo. Y cuando leo a Alejandro Volkin, me acuerdo a Alejandro Volkin, yo lo conocí cuando estábamos en los inicios de Certeza a Pie, queriendo armar este hermoso programa que hoy tiene un montón de temporadas. Así que, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo andás? Bienvenido nuevamente a Certeza a Pie y charlemos un poquito sobre este gran logro que tiene la Reta de mentirnos totalmente, inclusive con los espacios verdes. ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Juan? Bien, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Sí, efectivamente, yo te diría, más que mentirnos, bueno, sí, es mentirnos concretamente, pero además también hay un problema, y es que en la ciudad de Buenos Aires no es que los espacios verdes no empiezan a aparecer o no tenemos nuevos espacios verdes, sino que principalmente florecen ahí, como planteabas bien vos en el título, donde están los dólares o donde el mercado inmobiliario, ¿no? Sobre todo donde los sectores inmobiliarios, que sin lugar a dudas tienen la batuta acá en la ciudad de Buenos Aires, deciden que tiene que florecer.
¿Y cómo ves? A ver, como nosotros venimos de dos grandes audiencias públicas en donde la ciudadanía se manifiesta en contra de estos mercados inmobiliarios. Y después además aparecen en otros lugares de la ciudad emprendimientos inmobiliarios que tienen, o sea, connotaciones en donde nosotros, o sea, dicen una cosa y en realidad arman otra. Más o menos, ¿nos podés dar un paneo de algunas o de algunas situaciones que estén hoy en boga como para poder seguir investigando, como para ver si hay alguna oyente que tiene información y nos puede mandar? ¿Cómo
sí,
nos
podría...? Obvio, mira. Digo, para profundizar un poco lo que charlábamos recién en relación a por qué el verde florece en determinados lugares. Porque digo, nosotros venimos como de ciertos cálculos en general, ¿no? De decir, bueno, lo recomendado es entre 10 y 15 metros cuadrados de espacio verde por habitante, y en la ciudad de Buenos Aires estamos rondando los 6 metros cuadrados por habitante, ¿no? Ese sería un poco el promedio. Lo que pasa es que ese promedio, como todo promedio, oculta las diferencias y las profundas desigualdades que hay respecto a este tema como respecto a los otros. Entonces, de repente vos tenés un espacio como Puerto Madero, que dicho sea de paso, uno de los, es uno de los lugares más deshabitados de la ciudad en términos de vivienda, ¿no? recordemos, más o menos 7 de cada 10 departamentos de Puerto Madero están vacíos, departamentos que están pagando, que hoy en día unas expensas ahí están 75 mil, 80 mil pesos, esos departamentos están vacíos, y ese barrio, por ejemplo, tiene 418 metros cuadrados de espacio verde por habitante. Ahora, te vas a Almagro, o te vas a Boedo, ¿no? O te vas a ahí, cerquita de la radio, en la comuna 10, y tenés 30 centímetros de espacio verde por habitante. Entonces, lo que está sucediendo básicamente, y en esto encaro con lo que vos planteabas recién sobre lo que se denominan los convenios urbanísticos, y después si quieren nos podemos poner a charlar un poco de eso, pero sería, hay distintos emprendimientos que está encarando hoy en día, o que está habilitando más bien el gobierno de la ciudad, emprendimientos que en general van contra la propia normativa que se votó en el 2018, que igual es una mala normativa en sí misma, porque en principio dijeron no van a existir más torres, y ese era supuestamente el punto fuerte del convenio de la normativa que se aprobó del código urbanístico que se aprobó en el 2018, pero lo que hicieron fue aumentar la capacidad constructiva en cualquier barrio, o sea, en cualquier manzana, en cualquier barrio podés construir un edificio de hasta 12 pisos más o menos.
Wow.
Entonces, imagínate, barrios que tenían verdaderamente casas bajas, 2-3 pisos, que no había ascensor, digamos, ¿no? Hoy en día están viendo cómo se multiplican las construcciones, y son barrios, algunos de ellos, de sectores que no habían sido muy golpeados por este tipo de políticas, como el Bajo Belgrano, como Núñez, como Coghlan, ¿no? Colegiales. Entonces digo, en esa lógica, el gobierno de la ciudad está, por un lado, permitiendo una enorme cantidad de construcciones, pero a su vez, así como dijo que no iban a existir más las torres, generó instrumentos para permitirlas, como por ejemplo estos convenios urbanísticos, que para sintetizarlo para la audiencia es, mira, quiero construir un edificio acá de 80 metros, no lo puedes hacer porque el código no te permite. Bueno, mira, dame una cantidad X de dinero y yo te lo permito hacer. Y esos son los convenios urbanísticos. En mi barrio se decía coima en general, pero bueno, acá tiene cierta legalidad, ¿no?
Ah, legalizaron la coima, digamos.
Y básicamente sí, digamos que son instrumentos o convenios urbanísticos más complejos, ¿no? O sea, tienen en general o aparecen como figuras que permitirían algún desarrollo que beneficie a la comunidad, pero lo que está claro es que en estos, por ejemplo, 11 convenios que se votaron hace 2 meses en una misma sesión, porque además estos proyectos van, se presentan, ponele, el lunes, el martes se le da el visto bueno y el jueves se vota en la legislatura. Son muy expeditivos para avanzar con este tipo de proyectos.
Eso es a lo que Leandro Santoro se refiere cuando la legislatura es una escribanía, digamos.
Claro, en ese sentido sí, son realmente, o sea, cuando alguien dice que el Estado no es eficiente, bueno, hay que diferenciar para qué tipo de proyectos, porque en esa lógica, hace 15 años se tendría que haber construido por ley una plaza que se llama la Plaza Viró en Coghlan y no se está construyendo, por ejemplo, ¿no? O Santa Rita presentó un proyecto, Santa Rita es el único barrio de la ciudad que no tiene plaza, y presentó un proyecto ya en el 2011, y hoy en día vienen haciendo un montón de movidas, o sea, no hay ningún legislador que no se haya enterado de esta situación, y sin embargo, hace por lo menos una década que sigue durmiendo el proyecto que se presentó en el 2011 en la legislatura, que perdió estado parlamentario, o sea, cuando hay voluntad se hace, cuando no, no, claramente. ¿Por qué? Por esto que decíamos al comienzo, de que es que a nadie le interesa desarrollar un emprendimiento inmobiliario en Santa Rita, pero sí en determinados barrios puntuales, por ejemplo, en Núñez, donde se está generando esto que se denomina Parque de la Innovación, ¿no? Que un nombre muy pomposo y todo. Y en ese Parque de la Innovación... Ay,
más de la gestión del PRO. Es increíble cómo lo aplican a todas las a todas las áreas de lo que implica la gestión de un gobierno. No hay algo que sea distinto, tienen esta mentalidad y van por todo.
Sí, digamos, en este caso básicamente han profundizado en los últimos 4 años, se profundizó muchísimo la lógica de que en la ciudad de Buenos Aires lo que da dinero es básicamente la venta de tierras, ¿no? O sea, el negocio grande, así como uno puede decir, bueno, si me voy a Catamarca o me voy a la cordillera, el negocio grande está en la extracción de minerales, de oro, claro, de plata, o si me voy al sur es el petróleo, bueno, en la ciudad de Buenos Aires es la tierra. como en cualquier parte del país, digo, ¿no? Por algo hablamos de los terratenientes también, pero digamos, en este caso lo que se está desarrollando muy fuertemente en los últimos 20 años en la Ciudad de Buenos Aires es que se ha valorizado mucho la tierra y es una especie de commodity de alguna manera, ¿no? Entonces, eso que se está construyendo no tiene destinatario real en términos de que las familias en la Ciudad de Buenos Aires seguían alquilando y cada vez en mayor proporción, y lo que hace es funcionar como un mecanismo, en el mejor de los casos, de resguardo de valor para los que generan, ya sea por, no sé, exportaciones o lo que sea, dinero, digamos, dólares, y si no, en el peor de los casos, blanqueo directamente, negociado, o sea, sí, se han hecho explícitas. Sí, abiertamente se han hecho blanqueos para desarrollos inmobiliarios, por eso uno puede entender que al lado de un barrio como Puerto Madero, que decíamos, tiene 7 de cada 10 departamentos deshabitados, tenés un nuevo emprendimiento que está o que quiere construir IRSA ahí, que es la otra audiencia pública que hacía referencia a Juan, donde tenés vas a tener 6.000 departamentos premium ahí, cuando ya está, la demanda está, digamos, sobresatisfecha solamente con Puerto Madero. Si a eso encima le sumas lo que están desarrollando en este parque La Innovación, que te digo, en Núñez, donde detrás de ese nombre pomposo y de ser una especie de Silicon Valley y todo, donde se van a instalar algunas universidades, hay también lugar para, por supuesto, emprendimientos inmobiliarios privados. Entonces, lo primero que vendieron de ese predio fue un edificio, un predio gigante donde van a construir un edificio de 150 metros, o sea, de 45 pisos, de cara ahí a Libertador, salió 150 millones de dólares el terreno en sí, para que veamos los precios, ¿no? Entonces digo, 10 mil dólares en metro cuadrado, estamos hablando de ese monto.
Para,
entonces,
150,
en esa lógica,
150 sí, millones.
Sí, ese lo compró el grupo Huerten en el 2000. Perdón si tiro mucho, voy cambiando mucho de tema. Paren y me dicen, pero digo, para que entendamos, digo, se está construyendo una ciudad que nos está dejando afuera, básicamente, ¿no? O sea, sobramos en el modelo de ciudad que se está desarrollando hace por lo menos 15 años acá en la Ciudad de Buenos Aires.
Y paralelamente en el artículo, por ejemplo, dicen algunos casos, algunos ejemplos de esto que decía Alejandro recién, de que nos están dejando afuera. Por ejemplo, en Pringles y en Rocamora, en Almagro, desde el 2017 prometieron una plaza, nada. Después, en Villa Santa Rita, no tienen ninguna plaza, los vecinos presentaron un proyecto para que en noviembre del 2020, para transformar en una plaza un terreno ubicado sobre Álvarez Jonte, entre Cuenca y Granville, que tiene más de 1.600 metros por salida por Dantas, similar al proyecto que se presentó y no se trató en el 2011. Después, bueno, las reservas de Costa Madero, la Plaza Viró que nombraba recién, después una plaza más, la Plaza Malaber, pero que la Malaber tiene una característica que hasta hace poco querían construir un edificio que dé a esa plaza. Y ¿sabes qué? Me hace acordar que nosotros acá en Avellaneda, y hay una plaza, creo que se llama la Plaza Victoria, tiene una iglesia que alrededor están todos esos edificios. Es como que en realidad le dejan construir edificios alrededor de las plazas que están también.
Ya, digamos. Claro, porque entonces digo, para que veamos, digamos, en esa ciudad donde sobramos, es básicamente toda la ciudad que no es costera. Digamos, a la histórica fragmentación de la ciudad entre norte y sur y sus desigualdades. Hay que sumarle en este proceso, decíamos, que arrancó hace 15 años, dos décadas, digamos, en términos también económicos, hay que sumarle una fractura que se da entre la zona costera, todo lo que bordea la costa y el resto de la ciudad, digamos, ¿no? Entonces, ahí te vas a dar cuenta cómo las obras del gobierno de la ciudad en los últimos años florecieron en esos lugares, por ejemplo, esta que decimos del Parque de la Innovación en Núñez. Ahora mismo, digamos, tal vez ustedes lo deben haber tratado acá, están a punto de desalojar una escuela que queda al lado de Puerto Pibes, que es la Indira Gandhi, desalojarla, o sea, trasladarla hacia Retiro, una escuela que ocupa 2 hectáreas ahí, que claro, obviamente son 2 hectáreas que se pueden privatizar, vender, concesionar, para seguir profundizando esta ciudad. Entonces digo, desde el norte vas recorriendo y vas viendo cómo avanzan todos los proyectos inmobiliarios, bueno, Costa Salguero sin lugar a dudas y el proyecto que tiene el gobierno de la ciudad, seguís bajando, te encontrás con Puerto Madero y vas hasta el final y te encontrás con Costa Urbana, que es el nuevo proyecto de IRSA. En el medio de eso hicieron la obra del Paseo del Bajo, ¿no? Donde ahí tenés una vía de comunicación rápida para recorrer toda esa zona, es la obra más grande que hizo el gobierno de la ciudad en la anterior gestión, y la más grande que va a hacer en esta gestión es lo que se llama el colector cloacal costero, que justamente lo que hace es eso. Y bueno, si estamos construyendo un montón de torres por ahí, por algún lado tenemos que ver cómo generamos infraestructura para eso. Entonces, $160 millones para generar este corredor cloacal costero, que va a garantizar que todos los emprendimientos inmobiliarios que se están desarrollando en la costa tengan la infraestructura necesaria. Claro. No es la única inversión en infraestructura que hacen, porque decíamos, justamente el contraste en este informe que vos decías es que en este Parque de la Innovación, que es más un lindo título que algo real de lo que va a suceder, lo que ya acaban de destinar son $800 millones para espacios verdes en este sector. Entonces vos decís, bueno, che, tienen la plata para meter. Lo que pasa es que no la meten ni en Santa Rita, ni en la construcción de la plaza esta Virón Coghlan, ni en Almagro, en este predio que se está reclamando, decimos uno de los barrios, el barrio que menos espacio verde tiene en la ciudad de Buenos Aires. Entonces digo, ¿y dónde sí se mete? Bien, en Núñez, en este emprendimiento inmobiliario que lo más, digamos, qué sé yo, no sé, el adjetivo pónganselo ustedes, pero digo, lo característico, digamos, de acá es que el gobierno vende la tierra sin infraestructura, ¿no? Dice, hoy en día no hay nada, yo te vendo la tierra, ahora de la infraestructura me voy a hacer cargo yo.
Hermoso.
Entonces, cuando esa, entonces imagínate, vos compras un baldío, ¿no? Que es algo que si analizamos la historia argentina, es la historia del ferrocarril en definitiva, ¿no? Bueno, vos compras un terrenito acá que vale 2 mangos. Ahora yo te voy a garantizar que te voy a llevar el ferrocarril. O hoy en día el subte. Mirá lo que pasó en Parque Patricio, digamos, un barrio que estaba absolutamente pinchado a nivel inmobiliario. El gobierno de la ciudad dijo, yo voy a llevar el subte acá. Listo, levantó todas las propiedades. Antes de eso, ¿qué pasó? Bueno, se las vendió a todos los grandes desarrolladores inmobiliarios. Y acá es lo mismo. Entonces, los desarrolladores inmobiliarios compran una tierra a un valor mucho más barato que cuando ahora le construye el gobierno de la ciudad las plazas, las veredas, todo el desarrollo de infraestructura que se necesita. Ese metro cuadrado va a aumentar exponencialmente. ¿Y ese dinero quién se lo va a quedar? El privado. Entonces, en definitiva, ahí tenés un poco el mecanismo que está implementando el gobierno de la ciudad.
¿Sabes qué quiero sumar a todo esto que vos estás diciendo, que nos pasó la semana pasada en una entrevista que le hicimos a una maestra, a dos maestras que están en, que tienen las escuelas muy cerca de la planta de tratamiento de residuos áridos o de secos, que son provenientes de todos los volquetes de estas construcciones que ahora, ¿no? Porque para construir primero hay que demoler, que bueno, se están llevando puesta todo el patrimonio histórico de la ciudad. Bueno, y todos esos escombros están yendo a una planta que trata de residuos y que en las escuelas, como nosotros estuvimos entrevistando dos escuelas, la 23 y la escuela infantil 9, cómo las personas que habitan esos lugares alrededor de esa planta tienen problemas de sangrado, problemas de alergias en la piel, problemas de vista, problemas de pulmones. Los pibes que tienen problemas respiratorios la pasan recontra mal. Bueno, estamos en esa problemática que nos preocupa
un montón. Las condiciones en las que está todo, no solamente la, digamos, en cuanto a lo que es la salud de los chicos y las chicas, sino que toda la escuela está continuamente
avanzando
por este polvillo.
Claro,
este aire tóxico.
Es tremendo y está bueno verlo, digamos, vinculado, ¿no? Con este tipo
de cosas. El contraste, lo que me parece que tenemos que destacar es el contraste de miradas, para dónde está mirando el gobierno de la ciudad.
Estamos hablando de la zona sur, del barrio de Pompeya, Soldati.
Y es una zona que no hay... está bien que vivan así, que están acostumbrados, ¿entendés? Que es una cosa espantosa
Realmente en esa zona no hay planificación de urbanización, claro, de región.
De nada, imagínate esto.
Se sigue construyendo desde lo habitacional para un sector medio alto y en los barrios populares no se urbaniza, no hay esta planificación para trazar las redes cloacales como corresponde, ni el acceso a los servicios, y encima, en ese lugar, en el medio del barrio, colocan esta planta de áridos y tratamiento también de la poda. Hoy, por ejemplo, yo estoy a 10 cuadras de ahí y se sentía el olor a quemado de ramas verdes, de que probablemente eran de la poda que se habrá hecho en estos días, además fuera de tiempo, ¿no?
Sí, ese es otro negociado que si algún día quieren hablamos, porque efectivamente, digamos, la poda es un negocio que se lleva al menos 3 millones y medio de pesos por día. Solo la poda, digo, ¿no? Entonces, en esa
lógica es. La poda es, o sea, la empresa que corta, ¿qué le pagan? ¿Por peso? ¿Por eso poda?
Le pagan por algo, por trabajo realizado, por ende, cada uno de los, el tipo de trabajo que hace sobre cada árbol tiene un costo determinado ya fijado previamente en el preciario. Entonces, ahí ellos tienen que las intervenciones que hacen ya las tienen estandarizadas como para después pasar la factura. Bueno. Pero bueno, ese es un negocio que si quieren, por eso digo, otro día lo hablamos, pero digo, en términos de espacio verde y de infraestructura, si vamos a la típica, digamos, subdivisión de la ciudad entre Norte y Sur, efectivamente, digo, a nivel de infraestructura, imaginémonos que vos recién nombrabas ahí María Pompeya, y digo, Pompeya es un barrio que hace 10 años se está esperando que construyan una estación de subte, que es la H, históricamente pensada para la estación Sáenz. Entonces digo, que es una estación clave para comunicar también con la zona sur. Entonces decís, no avanza en absoluto eso, y mientras tanto avanza el Metrobús del Paseo del Bajo, donde están tirando abajo de todo, o sea, ahí por Paseo Colón, y no tiene realmente, son millones y millones, digo, es una especie de sinsentido y no en esa lógica. Por eso digo, me parece que lo que es interesante ver es cómo se está diagramando la ciudad para un sector muy minoritario y que está perjudicando a los históricos, digamos, como ustedes bien decían, porque por ejemplo si vas y hablamos del arbolado, si vas a la Villa 20, el promedio de árboles en la Ciudad de Buenos Aires, que digo, siempre los promedios son engañosos por esto que hablábamos recién de los espacios verdes, ¿no? El promedio de árboles es más o menos de, en la ciudad, lo que recomendado es entre 3 y 4 árboles por habitante, y ahí en la ciudad el promedio te da 7. Lo que pasa es que en la Villa 20 te da 80 personas cada un solo árbol. O sea, multiplica por 10 el promedio de la ciudad, por eso te digo. O sea, ahí todo es peor, digamos, ¿no? Entonces, pero a su vez, este modelo de ciudad también está afectando y comprimiendo mucho más y haciendo estallar toda una zona que podríamos denominar de clase media, si querés, pero que son todo el resto de los barrios que están colapsados a nivel de servicios, a nivel de espacio verde, y que por ahí la transformación, ¿no? Uno si se podía ilusionar un poco con la pandemia y con poder salir un poco mejor de esta situación, o que de última se iban a revalorizar un poquito más los espacios verdes, sí, efectivamente se revalorizan, pero siempre mediando el dinero. Entonces hoy en día, vos tenés en uno de estos emprendimientos inmobiliarios que están construyendo, ponele, en Parque Chas, un cartel gigante, ¿no? Todavía no arrancó la obra, pero dice, la plaza es de todos, la vista puede ser tuya.
Bien.
Entonces, lo que se está vendiendo es eso. Si querés verde, pagalo. Ese es básicamente el mensaje.
Vos que podés. Como
mucha gente que... Claro. ¿Querés verde? Bueno, por eso también, y el mecanismo es este tipo de coimas que hablamos de los convenios urbanísticos, decir, che, yo quiero construir una torre, pero no me dejan. Bueno, no te preocupes, te vamos a dejar, vas a poner guita, pero además también vas a hacer un espacio verde. Pero claro, ¿quién va a disfrutar de ese espacio verde? ¿A quién le sirve fundamentalmente ese espacio verde? Y al edificio que estás construyendo vos, por lo tanto.
¿Qué estás haciendo?
Tal cual. Entonces te valoriza aún más el terreno que estás haciendo. Entonces, eso es cuando ya es demasiado escandaloso lo que quieren hacer. Ponele, le habilitaron una torre en pleno microcentro al lado de una de las iglesias más antiguas que tiene la Ciudad de Buenos Aires, sobre Avenida Córdoba, y ahí era tan una obra frenada en la justicia 2 veces, ahora mismo estaba frenada, pero bueno, la quieren habilitar, y bueno, como ya es demasiado impasable, metieron lo de la plaza. Ahora la tuvieron que cajonear porque no daba, pero viste cómo son las cosas, después los resultados electorales siempre se animan a un poquito más.
Se envalentonan y salen a hacer cualquiera.
Bueno, no te sorprendas.
Increíble, anonadades nos dejó Alejandro.
Estamos
perdón por la verborragia, pero hay tanto para hablar de esto que si
no,
quieren
tal hacemos cual, y el contexto que el contexto que diste y lo que explicaste me parece que nos ubica a todos y nos reorganiza el pensamiento un poco.
Tenemos un programa de radio que podés estar atendiendo hacia lo verde, así que podés, cuando quieras, contar algún caso concreto y podemos armar alguna cosa copada, te lo tiramos hacia el aire como para comprometerte.
Me encanta, porque además, mira, te digo, ahí te robo los últimos 2 minutos. El gran curro en lo verde también es que el gobierno de la ciudad, así como te garantiza esos espacios verdes ahí, después termina vendiéndote un montón de pequeños espacios. Por ejemplo, la semana pasada votaron en la legislatura un proyecto que tal vez lo escucharon, o alguien en la audiencia lo escuchó, que tiene que ver con convertir terrenos baldíos en espacios verdes.
Sí.
Más allá de que el proyecto es más un anuncio, está buenísima, pero es un anuncio mucho más pensado para lo electoral que otra cosa, porque en realidad esto implicaría que el dueño de ese terreno baldío lo tiene que ir voluntariamente y plantear que quiere que eso sea un espacio verde, y cuyo beneficio va a ser que le van a hacer el 50% de descuento en el ABL, o sea, nulo. Claro. En el medio de esto, el gobierno de la ciudad te vende terrenos enteros. ¿Entendés? Tengo que decir, te van a conformar con una plazoleta, y a eso iba, que en definitiva lo que abunda, como justamente está un poco el espacio verde que hay en un montón de barrios, hacen la que vos decías recién, Juan, bueno, meto macetas y las cuento. Pero además de las macetas te meten plazoletas, que son espacios de cemento, ¿no? O sea, me acordaba de Hacha y Tiza, ¿no? Y de la
plaza.
Hacha y Tiza, la plaza que está enfrente, que es una plazoleta que por lo menos tiene juegos y todo, pero digo, el bajo autopista de cemento te lo voy a contar como espacio verde también. Y lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que el predio que está al lado, en San Pedrito 1088, unas canchas de fútbol que están abandonadas hace, ya perdí la cuenta cuántos años, es la tercera vez que la intentaron subastar en pandemia. O sea, si ahí tenés voluntad de hacer un espacio verde, ¿entendés? O sea, es un terreno del gobierno de la ciudad que están subastando por tercera vez, y cada vez que lo llaman a subasta, bajan el precio. Por ende, no... A eso, ese es el mecanismo tramposo, digamos, ¿no? O sea, están esperando que haya un propietario privado que venga y diga, che, yo te voy a dar por 10 años mi terreno para que vos hagas una plazoletita, y mientras tanto te sacás de encima un terreno gigante como ese, que podría ser plaza, como podría ser escuela, como podría ser jardín, digamos. Usos sobran, ¿no? Así Pero es digo, igual. Ese es el movimiento. Digo, para que nos demos una idea de las prioridades, el año pasado, en plena pandemia, el jefe de gobierno presentó más proyectos vinculados a estos permisos inmobiliarios negociados, en definitiva, como el de Costa Salguero o estos permisos para construir grandes torres, que todos los proyectos que quiera juntar de salud, de educación, mejoras a las pymes, a los laburantes, o sea, presento más proyectos vinculados a eso, así que bueno, creo que
es un claramente que también nos está gobernando una inmobiliaria. Bueno, estuvimos hablando con Alejandro Volkin un poco sobre las problemáticas que tienen que ver con, bueno, con cuál es la ciudad que queremos y cuál es la ciudad que nos va a tocar, porque el macrismo se ve que va a seguir avanzando. Pero bueno, la resistencia de los vecinos, las organizaciones populares, territoriales, seguramente van a tener mucho para trabajar y reclamar y imponerse también ante este avasallamiento del gobierno de la ciudad en nuestro territorio. Te mandamos un abrazo grande, Alejandro, y gracias por estar acá en Certeza a Pie.
Un placer, como siempre. Un abrazo grande para todos.
Chao, gracias, Ale.
Y ahora vamos a escuchar un poco de música. No sé, algo para decir, Celeste, sobre la música que puede llegar.
No, me da miedito. ¿Qué pondrá?
Ahora el miedo.
¿Algo nuevo?
¿Qué pongo? Y sí, en este momento suena tema nuevo de los Vándalos. Uy, estoy saliendo muy arriba, ahí. Tema nuevo de los Vándalos Chinos. Todos temas nuevos hoy, ¿eh?
Ahí está, criterio musical de Certeza a Pie, programa número 28, este 15 de noviembre. Todos temas nuevos.
Háblame sin pensar que va a salir, te va a salir. Debo aterrizar, pero vuela. Vuelvo a ese lugar y la pierdo. No hay certeza, no te quiero ver en mi fiesta.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Certezas de a pie. 5 temporadas con la voz empoderada de los docentes.
Muy bien, seguimos en Certeza a pie acá en este programa que sigue transitando las voces de la comunidad del sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires. Y en esta circunstancia, bueno, con todo nuestro apoyo a la comunidad de la escuela número 7 del Distrito Escolar 17, que vamos a tratar de hablar a través de los protagonistas, de las situaciones que estuvieron transitando en estos días. Eva nos contaba fuera del aire que vienen ya de hace rato, así que para eso tenemos a la compañera Flor Girotti. ¿Qué tal, Flor? Bienvenida. ¿Querés presentarte? Y si querés ya podemos empezar a entrar en el tema.
Bienvenida.
Ahí tenés que, si querés podemos apagar las cámaras, Flor, para... Y estás muteada, a ver. Ahí se desmutea. Bueno,
tuvo algún problema. Florencia es madre cooperadora de la escuela y queríamos saber de primera mano, como siempre, cómo la venían pasando y qué acciones estaban teniendo. ¿Cómo está, Flor? Ahora sí.
Hola, ¿me escuchan?
Sí, perfecto, fuerte y claro.
¿Se escucha?
Sí. Sí, ¿cómo estás, Flor? Estaba diciendo justamente que sos mamá cooperadora de la escuela.
Bueno, no sé si se escucha.
Hacerle un signito a Adrián con el pulgar.
Ah, listo, perfecto, eso. No, bueno, soy mamá del Colegio de República de México y además soy, bueno, la presidenta de la cooperadora. Nada, lo que estamos viviendo durante todo el año es un calvario. Estamos muy angustiados, la verdad. Lo que nos pasa es lo siguiente. En septiembre vino un padre y quiso ingresar a la escuela alegando de maltratos hacia sus hijos, en la cual increpó a una maestra. Y luego se quiso violentar con la directora, ¿no?
Sí.
Luego de eso hicimos 2 abrazos en la escuela exigiendo protección porque también entendemos que esta persona tiene un prontuario dentro con sus hijos, digo, que ya en el 2018 le sacaron a sus hijos porque cayeron golpeados en la escuela, entonces entendemos que esto es como una venganza. Luego quiso llamar a Crónica el día de las elecciones, diciendo a la escuela del horror. Nosotros como comisión y como padres, obviamente rechazamos esto. El señor estuvo hostigando a toda la comisión directiva y en supervisión, en el colegio, presentando notas e informando el tema de cómo nos llamábamos. No sabemos para qué fines, ¿no? Digo, siendo información pública. Luego una madre, el día del maestro, viene y nos cuenta, tenemos miedo, que estaba siendo hostigado por este señor, cae desmayada, convulsionando. Bueno, y así sucesivamente, hechos que vienen ocurriendo a lo largo del año, hasta que el viernes quiso nuevamente entrar al colegio, se violentó de nuevo la directora, con el supervisor, con el portero, y a su vez... ¿qué decidió el ministerio? Ponerla en tareas administrativas y terminar su carrera en otro lado que no sea la escuela. Nosotros venimos hace mucho tiempo exigiendo que esta persona no esté más en la institución, que nos permitan la perimetral, porque estamos asustados. El ministerio no nos da soluciones. No puede ser, es una vergüenza que nuestra directora Laura termine su carrera en otro lugar. la verdad que hablo como madre y orgullosamente de que mi hijo vaya al México el 7-17. Digo, yo cuando tuve la primera reunión, la directora la vi y dije, es por ahí. Digo, porque uno entiende que la escuela es su segunda casa, ¿no? Digo, nosotros funcionamos tanto los padres como los docentes, los chicos, los auxiliares, somos todos uno. Y no podemos permitir más que el Estado no garantice el bienestar de los chicos, tanto nuestros hijos como los de los hijos de él, porque nosotros entendemos que hay una situación violenta en su casa, y además que no garantice la seguridad de los docentes y de los directivos. Así que bueno, nada.
Te hago una consulta, sí. Flor. A la directora de la escuela, como vos nos contás, decidieron separarla del cargo. ¿No? Le hicieron una reubicación.
En realidad, o sea, no es que la separaron del cargo, sino que por protección sí la mandaron a otro lugar.
Perfecto, está cumpliendo tareas en otro lugar. Sí. Esta persona, ¿volvió a la escuela? ¿Intentó algo más después de esto? ¿Esto fue suficiente como para que este señor se quede tranquilo? ¿Cómo lo ven ustedes?
Mirá, hoy hicimos una, después de lo que sucedió el viernes, hoy hicimos, bueno, un abrazo en la puerta del colegio. Éramos un montón de familias donde estuvieron también los gremios, que agradecemos que están desde el primer momento. Y se violentó, primero me vio a mí y se violentó conmigo. Y me insultó, estuvo muy cerca a mío, y luego apuntaba a los hijos, exponiéndolos a esa situación que él generaba. Ahí los agarró el director, que nos pusieron preventivamente, porque a todo esto la supervisión nos da como solución poner varios directores hombres en la escuela, ¿no? Entonces los agarran y se los llevan adentro, y después tuvimos más situaciones de violencia, en el cual, bueno, nada, terminamos con la policía, después movilizamos a la comisaría. Este señor no tiene fin, es un sociópata, y después cuando volvimos a la escuela, como para ver cómo estaban las maestras, los chicos, se pasaba con una silla de ruedas con una señora y se mataba de la risa. O sea, es indignante.
Claro, hay problemas severos.
Hola, Flor, ¿cómo estás? Te hago una pregunta. ¿Ustedes pudieron presentar alguna nota en el ministerio como comunidad? Porque evidentemente la impunidad que maneja este señor es increíble, y no sé qué necesita el ministerio para accionar. Pero además, si está hecha la denuncia en la comisaría, ¿él está violando una perimetral?
Nuestra directora presentó 5 denuncias, en las cuales las 5 fueron archivadas. Estamos esperando que mañana van a presentar una nota en la procuración. Nosotros hoy fuimos y hicimos la denuncia a 5 familias. Y bueno, nada, estamos esperando a ver. No sé si la justicia avanza, el ministerio avanza. Hoy estoy en reunión.
¿Tienen mientras tanto acompañamiento de la comisaría?
No, nos dan un teléfono nada más. Y con eso nos tenemos que llamar si aparece. Okay. Es muy difícil todo.
Porque hay que llamarlos cuando ya este señor se acercó y
avanzó.
Es un horror.
Claro, el tema es que el viernes muchos de nuestros hijos se nos fueron, cuando vinieron a casa, se fueron de la escuela, y nos planteaban, ¿y si caes con un arma?
Claro.
Digo, porque a mí me parece que son 3 ejes. O sea, uno es el tema de Laura, que vuelva, que termina, que le den una perimetral, que esté segura. Los docentes también. Luego nosotros como familias y comunidad, digo, nuestro colegio es un colegio que es muy del barrio, todos vivimos en un radio de 10 cuadras, se va por generaciones a la escuela, está conocido dentro del distrito y dentro de varias comunas como uno de los mejores, porque es el mejor, digo, en el sentido de la comunidad. Yo la verdad que tuve que pelear muchos años la vacante y he conocido varios colegios y es hermoso lo que se da. digo, que funcionen los directivos, los maestros, los auxiliares, que sea toda una gran familia, no se da en muchos lugares.
No, y como claro, lleva como mucho trabajo de construcción, sí. Que la comunidad mancomunadamente acompañe la educación de niños y niñas. Entonces, por eso esta persona se nota mucho su accionar. Y contanos cómo piensan continuar, más allá de que esto que vos decís es cierto, nosotros sabemos que Natalia Militi, que es nuestra compañera del programa de radio, que es la secretaria de UTE de primaria, estuvo acompañándolos todo este tiempo, hoy no puede estar en el programa, pero está con nosotros en comunicación y sigue, digamos, acompañándolos, pero ¿cómo piensan seguir como comunidad?
Mañana va a estar presentada la nota en la procuración de por la directora. Después también muchos de la comunidad vamos a ampliar nuestra denuncia en la fiscalía de pedir el botón antipánico y la restricción. Y luego también como comunidad el miércoles nos vamos a reunir en asamblea para convocar un próximo abrazo masivo con medio de comunicación. Me río porque, un señor loco es solo, con boca crónica y nosotros 350 familias no nos llegamos a los medios, ¿no? Qué irónico. Vamos a ir al Ministerio también de Educación y a presentar la nota que está circulando por muchos lados, con la firma de todas las familias y también del barrio que acompaña. Nosotros necesitamos una respuesta urgente, porque hoy en día hay familias que no quieren llevar a sus hijos a la escuela porque no se sienten seguros. Entonces, a mí no me sirve con que el ministerio me dé como respuesta, estamos trabajando, pero depende de la justicia. A mí y a todas las familias tiene que garantizar la seguridad de los menores, de los docentes y de los directivos.
Terrible lo que está pasando en la escuela, la verdad que desde acá tienen todo nuestro apoyo. Cuando tengan información sobre el próximo abrazo, compartilo, Flor, por favor, así también desde nuestro lugar sumamos nuestro granito de arena y ver si podemos convocar algún medio que, molestando como hacemos nosotros todo el tiempo, porque si no nos dan bola, molestar a todos los medios posibles para que puedan acercarse a ese gran abrazo. La verdad que me consterna bastante la situación. He vivido situaciones similares, no con tanta intensidad, pero sí he visto personas que en la comunidad tratan mal o se pasan, ¿no? Pasan esa línea de respeto que más que nada porque hay pibes dando vueltas y ven toda esa situación de violencia, y los pibes ante una situación de violencia es una de las marcas que nosotros evitamos constantemente en la escuela. La violencia no es un lugar que tiene que habitar en las escuelas. La verdad que eso, desde Cerveza a Pie tenés todo nuestro apoyo, Flor, y toda la comunidad de la México, como vos nombrabas, que es una comunidad muy, muy unida en ese sentido, y que, está sufriendo ahora un ataque, y los silencios del gobierno también tienen un objetivo, ¿no? Porque generalmente todas estas escuelas que tienen comunidades fuertes las abandonan para que la violencia que genera esta sociedad las vaya disgregando, ¿no? Así que bueno, Flor, te mandamos un abrazo grande.
Y cualquier cosa que necesiten comunicar, avísennos, quedamos en contacto y vamos. Fuerza,
el micrófono para decir. Muchas gracias por el espacio. Vamos a seguir luchando hasta resolver la situación, que este hombre no se acerque más a la escuela y sobre todo que estemos seguros como siempre fue nuestro colegio. Y además que protejan a los hijos de él.
Sí, Flor, justo.
Bien, vamos a seguir dándoles el espacio.
Tuvimos un desperfecto técnico, pero se escuchó bastante bien. Te mandamos un saludo grande y seguimos en contacto.
abrazo Flor para vos y para toda la comunidad.
Gracias, chao.
Bueno, estuvimos escuchando a Flor, que es presidenta de la cooperadora de Escuela México, nos contó esta realidad que están sufriendo hoy toda la comunidad educativa. Los abrazamos y expectantes para compartir y participar del próximo abrazo a la escuela para que dejen de sufrir esta situación de violenta por esta persona. Bueno, Adrián, seguimos un poco con un poco más de música.
Así es, vamos a escuchar tema nuevo de Conociendo Rusia, ahora, que se llama No Aguanto Más.
Por favor, pará, déjame, olvídame. En alguna parte escucho las canciones que más me hacen sufrir y voy robando besos insignificantes. Ay, pobrecito, el corazón está perdiendo la razón, quiere dejar funcionar. Ay, pobrecito, el corazón, pero qué rico este dolor, no puedo más, me va a matar. No aguanto más tu amor, no aguanto más tu amor, por favor para, déjame, olvídame. No aguanto más tu amor, no aguanto más tu amor, por favor para, déjame, olvídame. Es que aparece si te vas, revivo cuando me tocas, y luego el silencio me dice que estoy muriendo. Esto es más tóxico que todo lo que fumé, mucho más que todo lo que tomé, y que tirarse de un noveno piso. Ay, pobrecito, el corazón está perdiendo la razón, quiere dejar funcionar. Ay, pobrecito, el corazón, pero qué rico este dolor, no puedo más, me va a matar. No aguanto más tu amor, no aguanto más tu amor, por favor para, déjame, olvídame. No aguanto más tu amor, no aguanto más tu amor, por favor para. Tu amor, no aguanto más tu amor, por favor para, déjame, olvídame. No aguanto más tu amor, no aguanto más tu amor, por favor para, déjame, olvídame. ¡Wow! No aguanto más tu amor, no aguanto más tu amor, por favor para, déjame, olvídame. No aguanto más tu amor, no aguanto más tu amor, por favor para, déjame, olvídame. Para, déjame, olvídame. Para, mátame.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Certezas de a pie. Construyendo la voz de la escuela pública.
Como si no estuviéramos haciendo un programa de radio, como si no estuviéramos en vivo. Miles de personas escuchan este programa y nos dicen qué mierda que es esta ciudad de Buenos Aires, pero bueno, una lapicera,
no, como perdón. Aliado,
con mímica, con Celeste.
No, era para nada, lo de los regalos.
¿Qué regalos?
Nada, después lo hablamos.
Es una sorpresa, parece.
No, los... los afiliados a la UTE que pueden retirar sus regalitos.
Ah, sí, los ahí están dando regalitos.
A mí ya me llegó el
vacío. Llamen a su delegade, delegades, para que reclame los días miércoles y viernes, su regalito allá en Bartolomé Mitre 1984.
Claro, en la sede del sindicato de la Unión de Trabajadores de Educación están entregando los compañeros regalos de fin de año. Así que llama a tu delegada, llama a tu delegado y empezamos a traer esos lindos regalos a cada una de las escuelas que habitamos en CABA. Bueno,
saben que me llega información hablando de la hostilidad que recibe en general la educación, las escuelas de la ciudad. Seguramente esta gente violenta y envalentonada con esta gestión que nos maltrata a los docentes, que nos construye como enemigo. Me llega también información de que el Colegio Mariano Acosta este fin de semana fue víctima de saqueo. Así que su comunidad también se está organizando como la comunidad de la República de México para hacer el miércoles a las 12 del mediodía un abrazo. Esto también es violencia. Sí. El ingreso y los destrozos, la rotura de objetos de valor afectivo de la comunidad, de los alumnos, de los maestres y de toda la comunidad. Así que estaría fallando un poquito en el gobierno de la ciudad y en la gestión la seguridad con la que tanto se llenan la boca y tanto se han llenado la boca esta campaña previa a las elecciones. Vemos que en la ciudad de Buenos Aires la seguridad no funciona porque ingresa gente a destrozar y a saquear escuelas y entra gente sin autorización a violentar a docentes, a directivos y a comunidad educativa. Así que vamos a hacer desde este humilde lugar, como decía Mafalda, desde esta humilde sillita, hacemos un pedido a la gestión del gobierno de la ciudad, al gobierno de la ciudad, que por favor escuche el pedido y que cumpla con lo que prometió antes de las elecciones en campaña, que se iba a encargar de la seguridad. Por ahora no está sucediendo.
Totalmente de acuerdo.
Qué raro el Mariano Acosta, ¿no? Que entren y gente, no digo, como que me parece que igual está todo bastante dirigido. Algunos defensores de la libertad. Algunos defensores de la libertad.
Eso te iba a decir. ¿Cómo contamina todo lo que se escucha y que somos vagos, que somos viejes, que somos poco cultos o incultos o barbaridades de esas y se reproducen y quedan dando vueltas en el inconsciente colectivo?
Y lo que queda en el inconsciente es que hay un problema de inseguridad y lo que no se, devela es que quien se tiene que hacer cargo en la ciudad de eso es el gobierno de la ciudad. 14 años gobernando en esta ciudad y cuando hablan de problemas de inseguridad pareciera que es injerencia no se sabe de quién.
Pero pará, el ministro de Seguridad de CABA no se fue a jugar a Provincia de Buenos Aires, al diputado.
Claro. Se ve que está ocupado en campaña y no cumple con su función.
Pero renunció.
No podían tapar semejante bache y no hay nadie que se haga cargo.
No son tan truchos, digamos. Renunció. Igual el otro día pasé y estaban haciendo una comisaría ahí por un bajo autopista yendo al profesorado. Igual, la verdad que tenemos que empezar a meter entrevistas de maestros que nos cuenten cosas buenas, chicas, porque estamos...
estamos
también, hemos metido...
metamos más.
Pero bueno.
Está difícil la mano y es nuestro lugar también un poco plantear la discusión y plantar la semillita. En cuanto se empieza a cuidar y a querer lo que se hace, es necesario tener estos debates. Y sabemos que la escuela pública cuenta con unos docentes que son de admirar porque en creatividad, y eso también lo hemos expuesto, hemos comentado en el todos los participantes del Congreso Pedagógico que en plena pandemia desarrollaron proyectos hermosos para con sus estudiantes, y la verdad es que es una calma de arena. Nos toca bajón, pero también nosotros estamos así de fin de año.
Pero de todas maneras, es importante sostener. Pensemos que cuando planteamos estas situaciones que se suceden, que no son las que queremos, ¿con qué nos encontramos? Con una comunidad organizada que se une, docentes, familias, alumnos, para resistir a la violencia, para levantar la voz. Así que lo positivo de estas situaciones que acontecen es que este gobierno nos quiere desorganizados, divididos.
Divididos, peleados.
Exactamente. Pero la comunidad se organiza y hace frente a las situaciones.
Y así estamos. El lunes que viene es feriado.
Sí. El lunes que viene es feriado, sí. Así nos, que va, nos atraviesa el Día de la Soberanía y tenemos un feriado puente.
Nos estaremos soberanizando, digamos.
Nos estaremos soberanizando.
O sea que es muy necesaria la soberanización en esta altura de la vida.
Y si más, hacemos honor. Recordaremos la gesta de la vuelta de obligado.
Qué lindo lugar.
A los cañonazos.
Okay. A los cañonazos, con las barcazas encadenadas, se resistió. ¿Cómo sabemos? Con lo que tenemos.
Nada de porfi, digamos, che, porfi, no entras, no, a los cañonazos. Bueno, mala onda. Así estamos.
Como debe ser. Programa... El que quiere pasar por arriba de alguien.
Exacto.
Programa número 28, estaba pensando, 28 programas, vamos metiendo. Ya queda poco, se acerca fin de año. Y nosotros nos estamos despidiendo por hoy, pero dentro de 15 días volvemos. Ojalá que nos acompañe Natalia Militi, gran compañera, la extraña Nati, te extraño un montón. Así que nada, por mí ya cerraría el programa. Los despido hasta dentro de 15 días. No sé el resto que quiere.
Nos vemos en 15 días.
Estaríamos cerrando el programa hasta dentro de 15 días.
Que fui muy explícito, ¿no?
Y las noticias son
hasta luego.
Chao.